Bien, hermanos, en la clase anterior nosotros comenzamos a ver el tema llamados a procurar la paz. Y vamos a hacer ahora un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. Básicamente, nosotros vimos cómo las Escrituras nos llaman a tratar de una manera bíblica con nuestros conflictos. Los conflictos que tenemos entre nosotros, entre las personas, entre los creyentes, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. Siempre tendremos una situación que otra, porque somos pecadores y vivimos con pecadores, trabajamos con pecadores. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos alguna situación en particular con alguna persona, tenemos que aprender a responder bíblicamente. El tema básicamente de hoy es este, una visión bíblica del conflicto. Sin embargo, nosotros veíamos que hay varias formas en las que nosotros comúnmente respondemos a los conflictos. Y quise englobarlo, ¿verdad? Porque hay tantas formas diferentes las que respondemos, pero quise englobarlo básicamente en tres. Como vemos en el slide número 3, cuando vemos el conflicto como una amenaza, cuando vemos el conflicto como un obstáculo y cuando vemos el conflicto como una oportunidad. Lo veo desde el punto de vista del creyente, como una oportunidad para, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿para qué es el conflicto? Sin embargo, si nosotros vemos el conflicto, como dice el próximo slide, el cuarto, como una amenaza, trataremos de escapar de esa amenaza. Trataremos de huir, negando el problema, trataremos de huir corriendo de él, trataremos de huir hasta llegar a situaciones como más trágicas, como hasta el suicidio. Hay personas que trata de huir de un conflicto, de una situación que tiene, suicidándose. Pero cuando también vemos, en el próximo line, el quinto, el conflicto como un obstáculo, atacamos ese conflicto. Y es posible que pasemos de un punto a otro. Hay personas que al principio huyen, pero de otra manera cuando ya se ven sin escapatoria, entonces lo que hace es que atacan. Pasamos de un lugar a otro y viceversa. Hay personas que empiezan atacando su conflicto, atacando de una forma pecaminosa, me refiero, y cuando no le funciona, entonces huyen. Se pasan de un extremo a otro. Y cuando uno ataca el conflicto, lo puede atacar de diferentes maneras. Yo vi básicamente tres. Una puede ser llevando un conflicto ante un juez, que decíamos que es posible que un conflicto pueda llegar en última instancia a esto, pero no en sus primeros pasos. Es posible también, al atacar un conflicto, que agredamos a las personas que se convierten en aquellos obstáculos para nosotros. Los agredimos murmurando, hablándole mal, atacándolo con palabras, y hasta físicamente podemos agredirlos, llegando hasta el punto del asesinato. Personas que ven en otro un obstáculo para su felicidad y terminan matándolo. Es decir, que tanto la respuesta de ataque como la respuesta de escape en sus últimas consecuencias llevan al asesinato por un lado y al suicidio por otro. Las respuestas no bíblicas para tratar con los conflictos llegan a un punto de completo desequilibrio, donde usted lo único que ve como salida es la muerte, ya sea la suya o la del otro. Es como cuando usted tiene, no sé si usted se ha dado cuenta, que hay animales que usted lo molesta y él huye hasta que se sienta acorralado. Cuando está acorralado, ¿qué hace? Te ataca. Se defiende. ¿Eres tú o él? Entonces, tendemos también a actuar de esa manera cuando nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos, cuando nos dejamos llevar por nuestros hábitos pecaminosos, y veíamos que habían otras respuestas, la respuesta de la palabra, la que nos enseña la palabra, y lo dividimos porque son un poquito más amplias, en las personales, y también la dividimos en las, en la que recibimos ayuda, en la que recibimos asistencia. Decíamos que las personales, usted puede pasar por alto la ofensa. Cuando no es algo grave, y usted puede evitar el conflicto pasándolo por alto, bien. Pero cuando ya es algo grave, entonces debemos de enfrentar de forma amable, como nos dice Mateo 18, procurando ¿qué? Restaurar al hermano, restaurar la relación. Porque al final y al cabo, el objetivo que Dios tiene en la solución de los conflictos, además de nuestro crecimiento, además de nosotros le glorifiquemos a Él, está el objetivo de que usted restaure a su hermano, de que usted sane la relación con su hermano. De ahí que hay un enfrentamiento amable, donde usted habla, se sienta a hablar con la gente, con una tacita de café, quiero hablar contigo, ven, te voy a hacer un jugo, y tú le invitas ahí, y están ahí muy contentos hasta que usted viene, mira, y ahora quiero hablar contigo de esto. Que no es tan ameno, pero quiero tratar contigo esta situación que es importante. Y también tenemos, dentro de esas respuestas personales que procuran la paz, como dice el slide 6, es la negociación. Veíamos el ejemplo de Abraham cuando Sara falleció, donde él tenía una necesidad y una persona podía suplir esa necesidad, y ellos entraron en una negociación responsable. Él deseaba comprar una tierra y el otro deseaba regalársela, pero Abraham sabía que no debía de ser. Y entraron en una negociación amable donde cada uno llegó a un punto donde se sintieron conforme. Y Abraham compró una tierra y este hombre dijo, no me la pague, tú eres uno de nosotros. No, ¿cuánto cuesta? Y eso cuesta 400 ciclos, pero no me pague eso, está tranquilo. No, gracias mi hermano, gracias. Aquí tanto 400 ciclos. Y eso fue una negociación, una respuesta a una situación que tenía Abraham. Sin embargo, también vemos que cuando no podemos responder de forma personal, porque usted ha agotado ese procedimiento, ahí donde la persona ha hablado con esa persona y no se resuelve, entonces Dios también nos da otras pautas donde debemos de buscar ayuda. El objetivo es, como decíamos, que Dios sea glorificado, pero que también se restaure la relación, se restaure el hermano que está en pecado. Tal vez la relación está bien y usted no va a cambiar con ese hermano por lo que hizo, pero es una situación de pecado que hay que tratarla, donde ese hermano no va a prosperar por su pecado o por su descuido, su falta de carácter o lo que sea. Entonces estamos llamados a buscar la paz y la unidad, amonestando, y en este caso donde estamos buscando ayuda, buscando una mediación, como dice Mateo 18:6. Si tu hermano pega contra ti, ve, repréndele. Si no te oye, busca dos o tres testigos. Y hay una mediación donde se media para llegar a un acuerdo, para que se trate el pecado y para que haya arrepentimiento. Tenemos también el arbitraje, donde cuando hay una situación, por ejemplo, económica, de negocio, entre hermanos, y no se pueden poner de acuerdo, se puede buscar a personas que tengan conocimiento del área, que tengan cierta autoridad delante de estas personas, y donde él sirva de árbitro, escuche ambas partes. Sí, es verdad lo que tú dices, pero también es verdad lo que él dice. Vamos a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, en el caso que poníamos ahorita de Abraham, imagínense que Abraham hubiera dicho, no, eso no cuesta 400 ciclos, 300. No, Abraham, eso cuesta 400 y no te lo puedo dejar menos de ahí. Y Abraham haya dicho, fulano, tú puedes venir a ayudarnos aquí en esta situación. Y un tercero pueda venir y decir, bueno, vamos a ponerlo en 350. No estoy de acuerdo, vamos a ponerlo en 365. Excelente. Negocio. trato hecho. Y un tercero, como dice 1 Corintios 6, 1 al 8, puede entrar en arbitraje para mantener la paz y la unidad, y para que estas personas lleguen a un acuerdo que a ambas partes les sea satisfactorio. Y por último está Mateo 18, 17, donde veíamos que parte de esa ayuda que hay que buscar, cuando no hay forma de cómo resolverlo, cuando usted ha buscado ayuda, cuando usted ha buscado árbitro, y no hay forma, y está trancado el juego, entonces llévelo a la iglesia. Entonces llame al pastor. Pero observe que hay todo un proceso para mantener la unidad y la paz. Al final se lleva a la iglesia para que la iglesia se involucre, sirva de árbitro, sirva de ayuda, y si este hombre no se arrepiente, ni siquiera con la autoridad de la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Pero hay todo un proceso. Entonces, estamos llamados a procurar la paz y la unidad del cuerpo de Cristo. Pero esto no significa que tenemos que huir, que tenemos que correr, que tenemos que atacar. Eso no significa eso. Ni tampoco significa que para mantener la unidad me tengo que quedar calladito. No pasa nada. Si se murió alguien, pero no pasa nada. No tenemos por qué quedarnos callados. El objetivo es mantener la unidad. Pero tenemos que hacerlo de forma bíblica. De forma bíblica. Entonces, el tema de hoy es una visión bíblica del conflicto. Una visión bíblica del conflicto. Estamos en el slide 9. Y 1 Corintios 10:31 y Mateo 5:9. En 1 Corintios 10:31 nos dice la palabra: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hermano, este es un principio que debe de estar en todas las cosas en nuestra vida, porque nosotros hemos sido creados con ese propósito, para glorificar a Dios y gozarnos en Él, para deleitarnos en Él. Y en un conflicto debemos de procurar, de buscar la gloria de Dios. En un conflicto nosotros debemos de procurar, de buscar sobre todo la gloria de Dios. Mateo 5:9 dice: bienaventurados, dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es decir, hay una dicha en procurar mantener la paz, porque de esa manera nos hacemos semejantes, somos hijos. Poseemos en nuestra debilidad humana un carácter semejante al de Dios. Dios procura la paz. Dios busca la paz. Dios da la paz. Dios ganó la paz en la cruz del Calvario. Es decir, Dios es el que hace la paz. De forma literal, Él hace la paz y trae paz al hombre. Entonces, una de las cosas que deben de caracterizarnos a nosotros es eso. Nosotros procuramos, buscamos, hacemos, mantenemos la paz por cuanto somos hijos de Dios. Por eso habla de la dicha nuestra. Y en esto nosotros glorificamos a Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios en un conflicto, estamos alabando y exaltando su nombre. Una definición, próximo slide, el número 10, una definición de conflicto, aquí tengo varias. Es una lucha, enfrentamiento, oposición entre personas o cosas. Es una lucha o enfrentamiento, oposición entre personas o cosas. Pero también busqué otra definición un poquito más amplia, que no solamente tiene que ver con lucha o enfrentamiento. Puede ser básicamente una diferencia de opinión o propósito. Una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de una persona. No necesariamente el conflicto es una contradicción. Básicamente puede iniciar un conflicto por diferencia de intereses. Puede iniciar un conflicto en un hogar porque usted se quiere bañar con agua caliente y su esposa no quiere agua caliente, quiere agua fría. Eso puede iniciar un conflicto. Es decir, ¿qué es afectado? ¿Es debido a muerte? No, eso no es debido a muerte. Pero se afecta sus intereses, su deseo. Eso puede iniciar un conflicto. Y usted se verá en un matrimonio. Son esas pequeñas cositas, nuestros pequeños deseos, lo que arma un gran fuego dentro del matrimonio. Porque el hombre quiere llegar al día 30 del mes con la misma pasta dental y la mujer no le da mente a eso, lo quiere cepillarse y ya agarra la pata y la aprieta y el hombre está tratando de que llegue, o al revés, a veces al revés, a veces el hombre no le importa eso. Mi amor, yo quiero llegar al final con la pasta dental completa. No podemos gastar en más pasta dental, es esa y ya. Y no podemos comprar una grandota, esa familiar, no es. Es esta chiquita. Y eso, esa lucha de intereses o deseos puede formar un conflicto. Entonces, de ahí partimos a las posibles causas de los conflictos. El próximo slide. Pueden ser por malentendidos. Básicamente pueden ser por malentendidos o falta de comunicación. Un ejemplo en las Escrituras es Josué 22, 10 al 34, cuando dos de las tribus levantan un pequeño altar, que no era un altar, pero levantan una cosa de piedra ahí, y las 10 tribus que están después del río se levantan en arma y van a pelear contra estas dos. Y van a preguntarle, gracias a Dios que fueron a preguntarle primero. Porque si hubieran tirado una flecha, si hubieran entrado con lanza y se hubieran matado. Y básicamente, las tribus que habían levantado esta piedra era para realizar un recordatorio. Estamos haciendo memoria de que Jehová es nuestro Dios. Usted lee ese pasaje y usted dice, ay, si no hubieran preguntado antes de sacar las armas, se hubieran matado entre ellos. Israel se hubiera matado entre ellos. Entonces, hubo un conflicto, sí, y se solucionó cuando hubo comunicación. Cuando hubo comunicación. Muchos malentendidos terminan en conflicto porque la mujer no se supo explicar o porque el hombre no se supo explicar lo que él quiso decir. Y ahí hubo un malentendido. Una discusión de un día entero, acalorada, porque él dijo, no me gusta. Ah, no te gusta como yo cocino, porque entonces tu mamá sí, ¿verdad? Pero esta no. Y él lo que quiso decir era que no le gustaba caliente. Pero no terminó no hizo una oración completa, con sentido completo. Y la mujer terminó de escribir sobre los puntos suspensivos. Y ahí se armó el conflicto. Que no era eso. Yo quise, que sí que fue eso. Tú me estás denigrando. Y ahí se va. Y ahí tiene la autoestima y todo lo demás. Y se inicia un conflicto porque hubo un malentendido, mala comunicación. Pero también un conflicto puede iniciarse por las diferencias de valores, diferencia de metas, diferencia de dones, de intereses, de expectativas. Eso puede iniciar un conflicto en donde nosotros tenemos una expectativa diferente de lo que debe de hacer una mujer o de lo que debe de hacer un hombre. Vamos a la casa, vamos al trabajo, vamos a una amistad y tenemos diferentes expectativas de lo que debería de ser tal cosa. Y eso produce conflicto. Tenemos opiniones diferentes. Ahí llega Viene la mujer y le da a su esposo una taza de café, y a él le gusta el café frío. Y ella se lo da hirviendo, como a ella le gusta. Entonces el hombre es así, se toma el café y escupe el café porque se quemó la lengua. Él está acostumbrado a bebérselo frío, porque su mamá, su abuela se lo enfriaba y entonces le gusta frío. Imagínese el conflicto que dice alma, el hombre con la boca quemada. Tú sabes que a mí me gusta frío, pero que yo pensaba que tú lo querías caliente. El café no se toma frío. Y opiniones diferentes puede producir un conflicto. Simplemente opiniones diferentes. Tengo varios pasajes, pero quiero adelantar. Puede ser básicamente también por competencia. Un conflicto puede venir por competencia. Y a veces sucede mucho en la iglesia. No hay mucho dinero para hacer las cosas. O en la escuela, o en el hogar. No hay mucho dinero para hacer las cosas. ¿Y cuánto quedó? Quedó 1,000 pesos. Ah, con esos 1,000 pesos vamos a arreglar el carro. No, papá, con esos 1,000 pesos vamos a comprar tal olla que necesitamos para cocer. Y ahí estamos tratando de usar los 1,000 pesos que quedaron. Cada uno alando para su interés. Y eso puede producir un conflicto. Donde el hombre quiere comprar una goma porque entonces se va a dañar y él quiere prever. O a comprar un gato porque ya que tiene se dañó y la mujer le dice, no, espérate, no es tu gato lo que hay que comprar. Hay que comprar es, hay que arreglar una puerta, hay que arreglar una silla. Y ahí inicia un conflicto. Eso puede producir un conflicto porque cada uno está jalando, ¿verdad?, para su lado, por su deseo. Y puede ser hasta por actitudes y hábitos pecaminosos que conducen a palabras y acciones pecaminosas. Y observen, hermanos, que no necesariamente esto, lo que he mencionado, son pecados. Porque a veces pensamos conflicto pecado. No necesariamente debe de haber pecado para iniciar un conflicto donde tenemos intereses diversos y donde realmente uno está buscando lograr algo. No necesariamente debe haber pecado para que se produzca un conflicto. De ahí que si tratamos bíblicamente con un conflicto, puede terminar tranquilamente, puede terminar en paz, puede convertirse en una oportunidad para tener una conversación entre tú y un compañero de trabajo, o entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos. Sin embargo, si nosotros nos movemos hacia una esquina a atacar, yo la voy a convencer a ella que esos 1,000 pesos deben ser usados en la goma del carro. Y usted se le ingenia y la ataca y la ataca y mire, y este, aquello y lo otro. Entonces tú estás añadiendo algo a un conflicto que no va a ser bien a la relación. Porque como decíamos en la clase anterior, cuando atacamos no estamos pensando en el otro. Queremos ganar. Hay una actitud. Queremos ganar. O básicamente queremos demostrar que podemos vencer al otro. Pero cuando nos sentimos amenazados y huimos, también hay otra actitud en el corazón. Hay una actitud en el corazón. Queremos mantener la situación tranquila, aunque el otro no esté en lo correcto. Está bien, usa los 1,000 pesos para la goma. Cuando se metan aquí, roben, tú vas a ver lo que va a pasar. Entonces, ¿cedemos para qué? Vamos a hacerlo, para que tú veas que nos vamos a hundir en la casa. Espérate. Porque si tú sabes que se van a hundir, como hay situaciones en las que hay que tomar decisiones en la familia, que hay que tomar una decisión en un préstamo, tomarlo o no tomarlo, y usted sabe que no tiene cómo pagarlo, se va a tomar para simplemente, porque usted simplemente va a ceder para que el otro deje de pelear. Y al fin y al cabo, ¿quiénes se van a hundir en el problema? La familia. Entonces, tenemos que procurar la paz, pero eso no significa que nosotros tenemos que básicamente huir o atacar en el conflicto. Tenemos que buscar una respuesta bíblica. En el próximo slide, tenemos que ver el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios. Uno no siempre lo ve así, pero cuando estamos buscando esas oportunidades, cuando tenemos nuestra cabeza y en nuestro corazón el hecho de que vivimos, actuamos para la gloria de Dios, entonces nuestras prioridades van a cambiar. Nuestros métodos deben cambiar. Nuestros métodos deben cambiar. Porque si mi objetivo es glorificar a Dios, entonces el método que yo utilice también debe de glorificar a Dios. No, porque esto es para glorificar a Dios, así que cállate. Ese no es el método de Dios para glorificarlo. O en el caso de la mujer, se pone a llorar. Es una forma de cómo resolver el conflicto, para que el hombre afloje. Manipulación, para que el hombre afloje. Entonces, el objetivo no es ganar. El objetivo es glorificar a Dios. Y si hacemos lo que dice 1 Corintios 10:31, si comemos o bebemos, o resolvemos un conflicto, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Debemos procurar glorificar a Dios. ¿Cómo podemos procurar glorificar a Dios? Vamos a verlo de manera práctica. Si por favor pueden buscar Juan 16:33, los pasajes que están allí. Vamos a pedirle a Guzmán que me busque Juan 15:8. A la hermana Clara que por favor me busque Efesios 5, 1 al 2. Y Filipenses, mola, por favor, Filipenses 2, versículo 13. Podemos glorificar a Dios. Vamos a ver de qué forma práctica lo podemos aplicar a nuestro conflicto. Y de esa manera Dios producirá gozo. Porque la gloria de Dios está unida a nuestro gozo. Cuando glorificamos a Dios y solucionamos un conflicto a la manera de Dios, eso producirá gozo en nuestros corazones, porque alaba a Dios y trae bien a nuestras vidas. Juan 16, 33, ese primer pasaje, lo voy a leer y luego va a ir el hermano. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las formas en las que yo glorifico a Dios es confiando en Dios. Una de las primeras formas, de manera práctica, en la que yo glorifico a Dios, es cuando usted confía en Dios. En un conflicto en que la mujer quiere algo y el hombre quiere algo, o la mujer quiere algo y sabe que es necesario, pero ella no quiere seguir usando sus estrategias mundanas, carnales, que el hombre tiene las suyas, el hombre tiene las suyas y la mujer tiene las suyas. La mujer no quiere usar sus estrategias carnales. ¿Qué debe de hacer? Confiar en Dios. Echar sobre Dios tu carga. Echar tu ansiedad sobre Dios, no sobre tu marido. Entregar tu necesidad a Dios. Eso producirá gloria a Dios y gozo y paz a tu alma. Mira cómo dice el pasaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira lo que va a producir paz en tu corazón. Confiar en Dios. ¿Qué te va a llevar tu confianza en Dios cuando tú tienes una necesidad? Que antes de tú ya pedírselo a hablar con tu esposo y tú sabes que eso se va a armar ahí un lío, antes de tú llevárselo a tu esposo, usted va a orar, a llevarlo delante de Dios. Dios dice en su palabra que Él inclina el corazón de los reyes a lo que Él quiere. Y también dice, la oración del justo puede mucho. Él no está hablando de varón, eso es varón o hembra. Puede mucho, tu oración puede mucho. Por lo tanto, confía en el Señor. Glorifica a Dios, procurando orar, buscando la guía de Dios en su palabra. ¿Cómo tú puedes ganar el corazón de tu esposo? ¿Cómo tú puedes ganar el corazón de tu esposo? Antes de tú ir a enfrentarlo con las armas, con tus palabras. Mira, yo voy a hacer esto. Porque si yo digo esto, ya. Y a veces no es así. A veces el hombre viene con una atrapalante. No, no estoy de acuerdo. No es esto, aquello. No ve. Sin embargo, si usted confía en Dios, se echa sobre Dios, descansa en Dios, usted va a orar y va a buscar la palabra de Dios para llevar esa necesidad, esa situación a su esposo. Pero ¿de qué forma en primer lugar nosotros glorificamos a Dios? Confiando en Él, aferrándote a las promesas de Dios. Tú debes de confiar en Dios, mi querido hermano, aferrándote a las promesas de Dios. Va a ir donde tu esposa, ir donde tu empleador, ir donde tu amigo, tu compañero, resolver las situaciones, tanto dentro o fuera, confiando en Dios, orando. Tengo un negocio, voy a buscar trabajo. En vez de tú hacer un currículo, mira, impecable, lo primero que tienes que hacer es orar. Ya está el currículo ahí, ¿y tú crees que tú vas a hacer algo? ¿Tú sabes cuánto currículum hay igual o mejor que es? ¿Qué usted cree que va a inclinar el corazón de la persona hacia usted? Es el Señor. Confíe en el Señor. Va a tener paz. Él lo prometió. Entonces aférrate a esa promesa. Antes de tú darle tu elocuente discurso, clama, Señor, que mis palabras sean llenas de gracia. Que mis palabras lleguen al corazón. Dame su corazón, Señor. ¿Sabe lo que va a pasar? Cuando Dios te dé su corazón, tú vas a tener que hablar mucho menos. Mire, que eso mismo yo estaba pensando. Yo estaba esperando que tú vinieras para darte eso mismo. ¿Y lleno de qué salimos? De paz, de gozo, de alegría. Porque cuando glorificaste a Dios descansando en Él, Dios te produjo, Dios te dio gozo y alegría. Te dio paz. El próximo texto, Juan 15:8, lo tiene el hermano Guzmán. Cheque si está encendido y acérqueselo un poquito más. Dale otra vez, por favor.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cuándo damos frutos? Cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Cuando obedecemos. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Primero confiando en Dios, pero en segundo, obedeciendo lo que dice su palabra. Obedeciendo. Si Dios te manda a amar, observa que Dios nos manda a amar y no pone división entre amigos y enemigos. No pone división. Nos manda a amar a todos, a amigos y a enemigos. Entonces, ¿qué te va a producir paz y gozo? El obedecerle y amar. Obedecerle y amar. Si Dios te manda a perdonar, ¿qué va a traer paz y gozo a tu alma? A obedecerle. Y como Él te perdona, también tú perdonar al otro. Miren que él siempre se pone como ejemplo. Él ama y te manda amar. Él perdona y te manda a perdonar. Él tiene misericordia y te manda a tener misericordia. Miren cómo es nuestro Dios. Así es que Él espera que nosotros resolvamos nuestros conflictos obedeciéndole. El ir donde tu hermano que ha pecado contra ti y amonestarle, eso glorifica a Dios porque Él lo manda en su palabra. Y cuando ese hermano con lágrimas en sus ojos, y tal vez no tenga lágrimas, pero porque es medio seco, pero, hermana, perdóneme, y te lo dice 10 veces, perdóneme. ¿Sabe cómo tú sales de ahí? ¿Cómo tú sales de ahí? Ah, gozosa, gozoso, porque has obedecido. ¿Quién produjo ese gozo? Dios. Miren cómo glorificar a Dios produce gozo. Gozarnos en Dios, eso no es una orden. Ese es el producto de su misericordia y de su gracia. Gozarnos en Dios es una gran bendición, es un anhelo, es un deseo que debe de producir en nosotros el exaltarle. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Nuestra obediencia le glorifica, pero también nos da una belleza inigualable. Nuestra obediencia no solamente le glorifica, sino que también adornamos su misericordia, adornamos su amor, mostramos su amor, el amor de Dios, mostramos la misericordia de Dios, mostramos a Dios. La gente puede ver a Dios cuando, no, cuando nosotros actuamos como Él nos manda. De esa manera podemos glorificar a Dios, obedeciendo a Dios. En tercer lugar, glorificamos a Dios, Efesios 5, 1 al 2. La luz se apagó. Teito, se apagó la luz de esto. Efesios 5, 1 al 2.
Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.
El texto nos dice que nosotros debemos de ser imitadores. Tenemos que imitar. ¿A quién? Al diablo. Acabando con todo. Murmurando, hinchinchando, metiendo fuego, cortando la pata para que, dejando, no cortándola completa, ¿verdad? Sino cortando un pedacito para cuando se siente, ¡ay, se cayó la silla! No, eso lo hace Satanás. Sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Este es el camino más seguro para glorificarle. Cuando nosotros le imitamos como sus hijos. Cuando nosotros procuramos imitar su amor, imitar su perdón. ¿Cómo Dios ama? ¿De a chin o de a mucho? ¿Es de a chin o de a mucho? Bien. Entonces, amemos así. ¿Cómo Dios perdona? ¿Chin o muchas veces? Muchas veces. Sed imitadores de Dios. De esa manera glorificamos a Dios. Miren qué forma práctica el Señor nos enseña en su palabra que podemos tratar con los conflictos. Cada vez que el pueblo de Dios tenía un conflicto con Dios, era Dios que iba a buscar al pueblo. Era Dios que enviaba a sus profetas. Adán peca, y no es Adán que busca a Dios, es Dios Adán. Por eso que en Mateo 18, Él dice con toda propiedad, si tu hermano pega contra ti, ve tú. Como yo lo hago. Ve tú. Trata esta situación, imita a Dios. Las personas podrán glorificar a Dios cuando vean que somos imitadores de Dios. Eso nos dice en Mateo 5:16, en el Sermón del Monte. Cuando ellos vean vuestras buenas obras, ellos van a glorificar al Padre. ¿Qué tienen que ver ellos? A Dios en nosotros. ¿Y cómo ellos lo pueden ver? Cuando nosotros imitamos a Dios. Cuando Dios perdona, así mismo nosotros lo hacemos, perdonamos. Cuando Dios trata con nuestro pecado, extiende su misericordia, así debemos de hacerlo. Los conflictos, los problemas que tenemos entre las personas, como hemos dicho hasta ahora, o usted lo soluciona atacando, y no es una solución, es una añadidura al problema que ya hay, que está agrandando más el problema, huyendo, y no es una solución tampoco. El problema se va a mantener, o usted lo puede tratar de forma bíblica y puede glorificar a Dios, obedeciendo a Dios, confiando en Dios imitando a Dios. Las personas se confunden cuando hacen un mal y les responde con un bien. Se sienten como confundidas. Porque lo natural es, lo pecaminosamente malo y natural es que usted haga un mal y le respondan como un mal. Pero eso es lo que Dios hace. No. Por eso, sed imitadores de Dios. Dios espera que nosotros, así como Él, nosotros también venzamos con el bien al mal. Oye, la medicina, al mal, vénselo con el bien. ¿Pero cuál mal? Bueno, empezando con el de tu pecado. Con ese enojo que se levanta, esa indignación que se levanta, porque se te humilló, porque se trató mal, porque no se te dio la razón. Ese gran enojo e ira, usted tiene que decirle algo a esa persona. Vence ese mal en tu corazón con el bien de la palabra de Dios. Vence tu propio mal, tu propio pecado, imitando a Dios. Déjalo pasar. Sé paciente como Dios. Sé misericordioso como Dios. Ve y siéntate de manera amorosa, con cuerdas de amor. Dios dice que Dios atrae al pecador. Oye bien, con cuerdas de amor. Y aún podemos decir, con juicios de misericordia. Porque aún el juicio es una muestra de la misericordia para que despertemos. Como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Lo disciplinamos para despertarlo de su maldad y su pecado. ¿Cómo puede ser que usted le hable así a su mamá? ¿Cómo puede ser que usted le hable así a su hermano, a su papá? Déjeme ayudarlo a despertar de su orgullo y a su arrogancia. Bájeseme ahí. Ta, 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 ta. Ahí se sensibiliza de una vez. ¡Ay, perdón! Ah, muy bien, lo perdono. Eso hace Dios con nosotros. Y en último lugar, Filipenses 2, 1 al 3, mano mola aquí.
Filipenses 2, 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Una forma en la que nosotros glorificamos a Dios es reconociendo que lo que hemos hecho viene de Él. Óyeme, ¿y cómo tú me has podido perdonar después de lo que yo te hice? Y te le dice, mira, Dios me ayudó, porque yo no podía. ¿Cómo va a ser que tú me des ese plato de comida después que yo te he serruchado tanto el palo? Mira, Dios me puso en mi corazón darte ese plato de comida. Dios me dijo en su palabra que yo debo de hacer eso contigo. Dios. Y de esa manera reconocemos la verdad. La verdad de que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No, muchachos, mira, la experiencia que yo tengo, los años de vida, mira, este evangelio que yo he vivido, la gloria es, yo lo logré, yo lo hice. No, hermano, glorificamos a Dios cuando dirigimos al otro hacia Dios, reconociendo que ha sido Dios. Y necesitamos recordarnos eso los unos a los otros. Necesitamos imitar a Dios en este sentido, en dar gloria a Dios. Debemos imitar a Dios aún en eso. Observen que Dios no le da la gloria a nadie. Dios se da gloria a sí mismo. No hay otro como Él. Y nosotros que somos sus criaturas le damos gloria a Él. Porque solamente Él la merece. Él no comparte su gloria. Él es Dios. Tú eres Dios. Tú eres omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Tú eres sabia, tú eres invisible, inmortal. No. Ah, no, porque tú no mereces ser adorado. Dios sí. Dios sí. Merece ser exaltado y adorado. Cuando usted y yo llenemos esa medida, vamos a ver qué podemos hacer con usted. Porque tampoco puede haber más de un Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Entonces, Dios nos llama a nosotros a tener una visión bíblica del conflicto. Y evidentemente nosotros luchamos con nuestras pasiones, con nuestros temores, con nuestros intereses, con nuestros deseos. Y nosotros necesitamos repasar, procurar profundizar, procurar entender que los conflictos deben de producir en nuestras vidas gloria, alabanza a Dios. Cuando eso es así, habrá paz y gozo en nuestros corazones. Y observe que cuando lo hemos tratado de forma no bíblica, no hay paz, aunque hayamos obtenido lo que deseamos. ¿No hay tranquilidad? Hermano allá, por favor. José Manuel.
Una pregunta. Uh-huh. Desde el punto de vista del conflicto, para glorificar a Dios en un punto determinado, se va a plantear un escenario. Una persona a mí me debe una cantidad de dinero. Esa persona tiene 4 o 5 hijos, una esposa. Él tiene una situación difícil. Resulta que pasa un tiempo y yo me veo en la obligación para cobrar el dinero de embargar. O tengo una sentencia de embargo. Cuando voy a embargar, veo la familia, los 5 niños, la esposa. Pero el conflicto se generó con el padre. El padre no se ha negado a pagar, solamente que no puede pagar. Yo tengo el derecho, tengo una sentencia. Y ya estoy preparado para, tengo el camión y tengo
los policías
y todo el mundo. Yo sé que es un caso extremo, pero se da todos los días. Uh-huh. Y yo sé también que yo tengo el derecho. Y mi pregunta es para ampliar el concepto. ¿Cómo yo glorifico a Dios en ese punto? Uh-huh.
Ustedes han escuchado lo que hemos estado hablando. ¿Cómo glorificamos a Dios en este punto? ¿Eh? El hermano dice aquí, dándole para atrás, no embargando. Pero la otra persona también tiene un derecho. Y le prestó algo. Y esa persona no ha cumplido. Ha faltado. Ajá. El micrófono, si se puede, por favor. Agarre el micrófono para que defienda su punto.
Sí, pienso que, aunque yo no sé mucho de derecho como los abogados, pero en el punto de glorificar a Dios, pienso que puede llamar a ese padre de familia, ese mira, realmente ya nosotros vinimos en este día definitivamente a cargar con todo lo que tú tienes. Pero tú puedes, ya en última instancia, que hagamos un acuerdo de que tú puedas ir honrando esta deuda y darle una quizá tercera oportunidad.
Bueno, observen, hermanos, que hay un procedimiento que aún legal se realiza. Ese embargo no se hizo de la noche a la mañana. Se le envía una notificación, se le envía otra notificación. Y yo pienso que hasta va el abogado y van a la persona a hablar, el interesado va a ponerse de acuerdo. Y cuando no hay una respuesta, entonces se van a los hechos, al hecho en sí. Entonces, hay un procedimiento. Ahora, lo injusto sería que sin procedimiento, sin notificación, se llegara allí y se hiciera eso. Ahora, hay un procedimiento. Cuando un hermano pega contra mí, cuando yo hago un negocio con la hermana Paula, el Paula me vende unos tenis, y yo ando con los tenis para arriba y para abajo, y yo le debo 1,000 pesos a Paula, y le prometí casi de rodillas que se le iba a pagar el día 30. Cuando llega el 30, yo tengo los tenis puestos, ya yo lo sé. ¿Mi deber a qué es? Pagar a Paula. Pero vamos a suponer que, como dice el hermano, una situación problemática, no tengo dinero, estoy pasando hambre. Paula, tú sabes que yo compré 2 zapatos para ir al trabajo, no me ha pagado. O tengo una situación, dame un chance. Me puedo poner de acuerdo, como dice la Escritura en Mateo 5, 23 en adelante, ponte de acuerdo con tu adversario antes de llegar al juez. Porque si gastan del juez, el juez va a dictar sentencia y la ley dice tal cosa y tú vas a tener que cumplir, vas a tener que pagar hasta el último chele. Pero ponte de acuerdo con tu adversario, dice la palabra. Entonces eso es lo que dice el hermano, en cierta manera. Sin embargo, hay un procedimiento. Y cuando ya se ha agotado ese procedimiento bíblico, por eso se pide una ayuda externa, se pide que haya un arbitraje, se pide que haya un arbitraje, pero en esta pregunta que José Manuel puso, no dijo si serán creyentes o no. Porque si son creyentes, ahí hay otra situación que hay que tratar. Si son creyentes, ambos deben de ser llevados a buscar un arbitraje de alguien piadoso, maduro, para tratar este asunto y para que se llegue a un acuerdo de pago. Si ese hombre no... Soy padre de familia, yo soy padre de familia y no tengo cuarto, no voy a pagar. Esa no es una actitud correcta ante una responsabilidad que tú asumiste. Nadie te obligó a tomar dinero prestado. Llévalo a la iglesia. Es decir, hay un procedimiento que debe ser agotado. Y si él dice, no voy a pagar, yo soy padre de familia. Sí, pero el dinero que tú tomaste, lo tomaste de otro padre de familia, que también tiene compromiso. Entonces ahí no se está honrando. Hay un procedimiento bíblico. Cuando tú tratas con el asunto, hablando entre creyentes, porque hay que tomar en cuenta si son creyentes o no. Cuando no son creyentes, tú estás tratando con una persona impía que se está aprovechando de ti, entonces tú debes usar lo que Dios ha establecido como los jueces, para que se haga justicia. Y en el caso del hermano que decía, aún así, tratando con una persona inconversa, que lo que se quiere aprovechar de ti, aún así es tu libertad, tú extender esa gracia. Pero vamos a dar chance a José Manuel, que fue quien trajo el problema, para que nos ayude en este conflicto.
Solamente 2 cosas. Y como te dije al final, la pregunta era para ampliar el concepto. Primero, yo soy creyente, la persona no es creyente.
Ah, lo agregaste ahora.
Sí.
Muy bien. Excelente.
Porque estamos hablando de glorificar a Dios, nosotros. Bueno, la persona no se ha negado a pagar. Y nosotros que estamos persuadidos por las Escrituras de que cuando Dios cierra puerta, nadie abre. Y cuando abre, nadie cierra. Pero eso también se da en el contexto de los creyentes. Puede ser que una persona dure 2 años, 3 años, sin poder solamente conseguir para el sustento, no más. Y yo, desde el punto de vista mío, yo, bueno, no puede más, solamente no puede conseguir más para pagarme. Desde ese punto de vista yo pudiera comprenderlo. Pero además de eso, resulta que la persona es impía y me dice, no, yo no te voy a pagar. Pero ¿qué pasa? Los niños no tienen la culpa de sus malas acciones. Su esposa tampoco tiene la culpa de sus malas acciones. Bueno, cuando yo te voy a embargar donde tú vives. Resulta que tú vives ahí. Pero la relación entre tu familia y tú, yo no la conozco tal vez, pero cuando yo voy a embargarte, ¿quién es que está sufriendo? Son esos niños que van a sufrir. Esa mujer que tal vez no tiene nada que ver con las acciones de él. Entonces, cuando ampliamos el concepto, vemos que hay un aspecto de misericordia que uno debe de pensar. Y no es quitando el derecho a nadie, sino un asunto de conciencia, de que cada uno, con respeto al Señor y con lo que el Señor dice, que el que da pobre presta a Dios, las promesas que hay respecto a la recompensa de misericordia de parte de Dios a nosotros cuando nosotros somos condescendientes con los demás y contextualizamos nuestras situaciones respecto a glorificar a Dios en eso. Yo estoy dispuesto a perder para hacerle un bien a esa persona, aunque él no se lo merezca. Bueno, es un asunto más de la persona, pero ampliando el concepto, vemos que sí tenemos que considerar un asunto de misericordia respecto a quienes van a ser afectados. Y, óyeme, es duro realmente, es duro.
Definitivamente.
Ver a la persona, oye, pero tú tienes dependientes que no tienen nada que ver contigo, pero tú eres un irresponsable. Es verdad, tú eres un irresponsable, pero ¿y los niños? Sí, en ese aspecto quería ampliar el concepto de que debemos considerar la misericordia para aquellos que dependen de aquellos de nuestros deudores también, que no tienen nada que ver con ellos.
Muchas gracias. Pienso que, como hemos ampliado, pero al ampliar nos ayuda como a ver las implicaciones, ¿verdad? Porque uno no ve todas las implicaciones de los principios que uno tiene. Sin embargo, los principios nos ayudan a poder tomar una decisión. Porque en el mismo caso que José Manuel expone, de una persona que ha tomado un dinero que no le corresponde, o un dinero que necesitaba, y luego no puede pagarlo, hay cosas que esa persona debe de hacer. Por ejemplo, el hecho de ir donde la persona que le ha prestado y ponerse de acuerdo con él. Porque esa es su responsabilidad. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 5, del 23 en adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario. Tal vez tú no le puedes pagar, pero ponte de acuerdo. Dile que tú le puedes pagar yendo a su casa a barrer. Dile que tú le puedes pagar día 20 pesos. Dile que tú le puedes pagar. Ponte de acuerdo con tu adversario. Dile que tú no le puedes pagar, pero ponte de acuerdo con tu adversario. Porque aún personas que tienen esa situación, como decía José Manuel, son personas que tienden a ser reiterante en el asunto. Le cogen a uno y no le pagan. Medio, tengo, yo soy padre de familia, tengo hijos, tengo mamá, tengo papá. Y luego van y le cogen a otro y hacen lo mismo. Y le cogen a otro y hacen lo mismo. Entonces, ¿qué hacer con una persona así? Por eso es que la Biblia me dice, ponte de acuerdo. Porque si se es llevado a la ley va a exigir lo que demanda la ley. El pago completo de todo, hasta el último peso. Entonces, este principio de hacer misericordia, como mencionaba nuestro hermano, es importante. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta los principios de la palabra, porque no necesariamente yo dejarle o darle 200 pesos a una persona para que coma un día es una muestra de misericordia. No necesariamente. Si usted se sienta con esa persona y habla, y le escucha, ve acá, ¿qué es lo que está pasando que tú no puedes comer? Mira, no, que yo gano poco. Ajá, ¿y qué tú haces con lo poco que tú ganas? Ah, que cuando yo juego, voy y juego un par de lotos para ver si me gano. Oh. Ah, no, que yo, tú sabes, voy a, voy a mis amigos y nos vemos un par de pequeñitas, un par de cerveza. Oh. Ah, pues mira. Préstame 200 pesos que yo te di. Pa. No debe dársele los 200 pesos. Una buena amonestación es lo que necesita. Tal vez usted le da los 200 pesos a la mujer o le trae la comida a la mujer para que yo coma. Como una muestra de misericordia. Pero yo no le daría mis 200 pesos a ese hombre. Y eso no sería falta de misericordia. Tenemos principios. Si tomamos en cuenta los principios, yo voy a sentarme a investigar. Ve acá, ¿cuántas veces te ha pasado esto de que te presta que tú no pagas? Oh, muchacho, hasta 10 veces me ha pasado. Oh, espérate. Y cuando tú vienes a ver, esa persona debe en 3 bancos, dos financieras, y tú eres el décimo tercero. ¿Qué le ha pasado lo mismo? Entonces esa persona tiene un problema. O simplemente es un ladrón. O puede ser que son padres de familia que ha llegado a una situación, ¿verdad?, económica problemática. Pero para eso está la investigación y tenemos que sentarnos a hablar con las personas. Para poder entender en qué renglón y qué principios aplicar. Si es un creyente, hay principios para aplicar y resolver el conflicto. Si no es una persona incrédula, hay principios para aplicar y resolver el conflicto. Hablar, ponerse de acuerdo, es uno de los primeros pasos. Ponte de acuerdo con tu adversario. Habla con él. Ve lo que está sucediendo. Indaga. Y luego llega a conclusiones. Y partiendo de esas conclusiones, entonces, aplica la gracia y la misericordia. El tiempo no nos dio para terminar el tema, pero gracias por la intervención. Vamos entonces a orar. Señor y Dios, ayúdanos y bendícenos. Mira que cada día tenemos conflictos económicos, conflictos familiares, conflictos de parejas. Señor, tenemos relaciones que necesitamos restaurar, necesitamos tratar de una forma bíblica lo que previamente hemos tratado de forma pecaminosa. Ayúdanos, danos la gracia de poder ir a tu palabra, buscar consejo, buscar ayuda, ir personalmente para poder tratar, Señor, con cada necesidad y con cada conflicto a la luz de tu palabra. Y que esto, oh Dios, glorifique tu nombre. Y que esto produzca gozo, alegría y paz en nuestros corazones. En Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén.